Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas en el mes de la identidad, entrevistando a nietos restituidos. Hoy vamos a estar conversando con Sebastián José Casado Tasca, a quien conocí cuando recuperó su identidad, ya hace muchos años. En esa época nos vimos muy intensamente. Para mí fue muy emotivo porque yo estaba haciendo un trabajo para Abuelas Música por la Identidad en Villa Gesell ese verano, y yo estaba con varios nietos o hermanos que buscan hermanos, y estaba con Pichi, su primo, cuando nos llegó la noticia. La emoción del encuentro es muy fuerte. Yo lo entrevisté en ese momento, ese año, a Sebastián, pero vuelvo a conversar con él sobre estos temas por segunda vez después de casi 15 años. También, habiendo escuchado la sucesión de entrevistas a nietos restituidos, me parece interesante hacer hincapié en el trabajo que constituye para un sujeto a quien le fue robada su identidad el reencontrarse con su historia, el cómo engarzar su vida con otro nombre en su vida actual, y cómo esto demuestra cómo una violación a los derechos humanos producida hace muchos años, en este caso en diciembre del 77, tiene sus consecuencias aún hasta el día de hoy.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Sebastián.
Buenas noches.
Bueno, para empezar, contame cómo fue tu infancia, tu juventud, tu vida, hasta que apareció el tema este de la identidad.
Bueno, Conrado, te cuento. Me crié, la imagen o el recuerdo que tengo de mi crianza es una crianza, entre comillas, bastante normal, en el sentido de ir a la escuela, jugar con mis amigos, de adolescente salir de noche. Realmente no tengo recuerdos que me puedan llevar a lo que sucedió después, de sospechar de mi identidad y de buscarla y encontrarla, por suerte. Así que me crié en un hogar de clase media, que, o sea, me cuesta contarte si me pongo en ese momento y te cuento lo que yo vivía en ese momento, o si te lo cuento con el diario del lunes, ¿viste? Estoy dudando entre cómo te lo cuento. Con el diario del lunes te digo que no era una familia que tenía vínculos muy cercanos con militares y personas relacionadas con la dictadura. Después, haciendo memoria, sí empecé a encontrar. Empecé a encontrar algunos personajes que frecuentaban a mi apropiador. Pero no era lo suficientemente cercano ni cotidiano como para que me levante la perdiz. Entonces me crié en una familia de clase media, fui a la escuela, a un colegio privado medio pelo, por decirlo de alguna manera, así bastante tranquilo, en Caballito. Jugaba la pelota, jugaba con mis amigos, vivía en San Cristóbal y jugaba con mis amigos a la pelota en la vereda, como los chicos hacíamos en esa época. De adolescente salía mucho, escuchaba mucha música, tenía una banda de música, yo tocaba el bajo. Trabajaba desde chiquito en un puesto de revistas del Parque Rivadavia, desde chiquito, te digo, de 11, 12 años. 13 años. A los 13 años empecé a trabajar en el puesto de revistas para pagarme la sala de ensayo con mis amigos. Y no me gustaba ir a la escuela, en el secundario sobre todo, me costaba mantenerlo. Así que me rateaba y terminé estudiando de noche. A los 16 años ingresé a una escuela nocturna a empezar primer año nuevamente. Terminé dando libre de noche. Me puse a trabajar siempre tenía changas en el medio porque no había mucho dinero en casa y para salir necesitaba hacer alguna que otra changa, pero me puse a trabajar a los 20, 21 y ahí me entero que era adoptado. O sea, hasta los 21 años, más o menos, yo pensaba que era hijo biológico de la familia con la que me estaba criando.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Cómo fue que te enteraste? ¿Te lo dijeron o saltó por algún lado?
Y tengo una hermana de crianza, María José, que es 2 años más grande que yo, nos criamos juntos y ella se enteró por una discusión con una prima lejana, que discutieron ambas y la prima le contó que, bueno, ustedes que son adoptados. O sea, María José tenía más o menos también 23 años, 22, 23, yo tenía 20, 21 por ahí. Y después de unas semanas, un mes como mucho, creo que pasó, María José me lo contó a mí. Me dijo, mirá, me contó Solange esto. Yo hablé con mamá y me dijo que sí, que bueno, que somos adoptados, que nunca me lo quiso decir antes, nunca nos dijo para no lastimarnos. Y bueno, ahí empezó otra etapa, ¿no? De mi vida, obviamente.
Historias fragmentadas.
¿Qué sé yo? Lo primero que pensé fue, bueno, si no me quisieron tener y me quisieron dar en adopción, no hay drama. O sea, está todo bien, la vida sigue y bueno, no pasa nada. La pareja que me crió, o sea, mis apropiadores, se separaron a los 14, 15 años míos. Ellos se separan. Y había escenas de una familia normal, pero con escenas de violencia. Una persona violenta. A veces tomaba un poco de más, a veces la golpeaba. Aparentemente de chicos hubo escenas de violencia que yo no recuerdo y no viví, pero ya además de llegando a la adolescencia, sí. Y un poco el motivo de la separación fue una vez que yo vi una escena donde él estaba pegando a ella, me levanté de la cama, era la madrugada, me levanté, puse un límite, lo frené. Y a partir de ahí se separaron. Bueno, vivía con ella, con mi apropiadora, con María José. Y bueno, me dijeron, no te querían tener, así que te recibimos y te queremos mucho, sos nuestro hijo y bla, 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 bla. Y me quedé con eso durante un tiempo. Era una historia que, bueno, que me cerraba. Bueno, no me quisieron tener, me dieron adopción, me adoptaron, ya está. Pero María José, buscando su identidad, un día se acerca a la CONADI y se hace un examen de ADN. No sé cuánto tiempo después fue de que nos enteramos que éramos adoptados. Habrá pasado 1 año, 2 años, no recuerdo. Ella va, se hace un ADN. María José nació en enero del 76, antes del golpe. Por lo cual era menos probable, no quitaba que no lo sea, pero era menos probable que esa hija desaparecida. Tardaron alrededor de 1 año en darle el resultado. Un día la llaman, le dicen que se dirija a la CONADI, que tenga el resultado, y ahí le cuentan que dio negativo el resultado, que no dio compatible con ninguna persona del banco, pero que por el apellido ellos sabían que había una causa de un menor que tenía el mismo apellido que María José. Y María José dice, sí, es mi hermano. Ajá, bueno, de tu hermano hubo una causa a fines de los 80 en la que hay una denuncia de una persona que dice que es hijo de desaparecidos. Bueno, tiempo después, María José, tampoco sé bien cuánto pasó, me cuenta esta información, que fue a la CONADI, que le dijeron esto, y ahí empezamos a preguntar, obviamente, nuevamente, a Silvia, mi apropiadora, che, pero hubo una causa. No, es todo mentira, no hubo ninguna causa. Después de un mes, bueno, sí hubo una causa, pero todo era mentira, lo que estaba en la causa era todo mentira.
Historias fragmentadas.
Yo con mi apropiador no tenía relación, porque me dejé de hablar. Cuando se separaron, me vi muy pocas veces más con él y me dejé de hablar, o sea que no tenía tampoco ni el interés para ir a preguntarle, ni la confianza en que me iba a decir algo que me pudiera servir. Entonces la versión que tenía era la de mi apropiadora, que bueno, me decía eso, que la causa, bueno, sí, es verdad, había una causa, pero la manejó la manejó Ángel, y él fue a declarar, pero se alarmaron, él me contó que es todo mentira. Bueno, qué sé yo, no me acuerdo bien en qué año fue esto, pero a los 2 o 3 años yo ya no podía más con la duda que me generaba esta versión de los hechos, ¿no? Y decidí empezar a investigar y poder avanzar, porque sentía que estaba como un poco, no sé si frenado, pero había algo que tenía que resolver que no podía dilatar mucho más, ¿no? Y esta duda del juicio sobre mi identidad era importante resolverla. No era fácil, porque no es fácil dar el paso a decir, bueno, busco mi identidad, y lo que puede suceder es que si encuentro mi identidad, todo lo anterior evidentemente fue en gran parte fue una mentira. O sea, mi identidad se construyó sobre una mentira. Entonces se te cae todo y tenés que volver a armarlo nuevamente. Entonces dar el paso a esa posibilidad de que eso suceda no es fácil. Me llevó un tiempo.
Historias fragmentadas.
En diciembre del 2004... envié un mail a abuelas preguntando si podía tener una reunión con alguien, o bueno, contando que tenía dudas sobre mi identidad. Al principio del 2005, o a mismo fines del 2004, me encontré con Tatiana en la filial vieja de abuelas, en la Avenida Corrientes, un departamento que había en la Avenida Corrientes. Y bueno, ahí me hizo una entrevista y bueno, ahí empecé más formalmente mi búsqueda, ¿no? O sea, oficialmente empecé la búsqueda. Después me derivaron a la CONADI y avancé con la búsqueda en la CONADI, que empezó a averiguar, buscó la causa vieja.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger, sábados de 0:30 a 1.
Bueno. No sé si me querés preguntar algo. Tampoco quiero hacer un monólogo porque no soy tan bueno con los monólogos, Conrado.
No, venís bárbaro. Una pregunta, por ejemplo, ¿ustedes estaban adoptados o estaban inscriptos como propios?
No, estábamos inscriptos como propios.
Claro, que ahí ya la palabra adopción es mentirosa.
Totalmente. Pero bueno, lo que pasa también con eso es que lamentablemente, culturalmente estuvimos atravesados en nuestra generación y las generaciones anteriores a las nuestras también, por esta cuestión de que se adoptaba de esa manera. O sea, se adoptaba haciendo tráfico de niños.
Claro, sigue sucediendo tráfico.
Sigue sucediendo, pero no en la medida en que pasaba en ese momento. Mi mujer es antropóloga, entonces cuando yo le contaba esto, me dice, mirá, la que avanzó mucho y estudió mucho el tema es Carla Villalta, es una antropóloga que escribió un libro investigando cómo se adoptaba en Argentina históricamente, ¿no? Obviamente que atraviesa también a nuestra historia y atraviesa la década del 70 y la apropiación de bebés por parte de la dictadura. Pero esta cuestión de, bueno, hay una enfermera que me avisa que tal chica no quiere tener su hijo, entonces se lo compro, me lo trae, no sé, esa cuestión oscura, ¿viste? Un entramado muy, muy oscuro de cómo llega un chico y después no se les decía a los chicos tampoco.
Conozco casos de amigos que han adoptado, pero me contaban, y yo iba viviendo en tiempo real, digamos, lo penoso que era todo el tramiterío legal, y cómo permanentemente por izquierda aparecía la tentación del tracto abreviado, de hacerlo de otra manera, que uno quedaba medio como en claro que toda esa complejidad era parte del mecanismo para llevarte a ir y comprarlo, ir y hacerte de un pibe, de una piba, y anotarlo como propio.
Y bueno, en muchos casos no se les decía. O sea, yo conozco gente grande, de 60 años, que se enteraban que era adoptado cuando se murieron sus padres, ¿viste? Sí, o que la familia, y saben que uno es adoptado, pero no se lo dicen, ¿no? Es como
claro, esa historia. No se dice es adoptado, sino que se dice es adoptado.
Claro, así bajito. Bueno, esas historias, nuestra cultura está atravesada por esa oscuridad. Sí, y en esa oscuridad cultural que tenemos nosotros, fue donde la dictadura instauró este sistema de apropiación de bebés, porque No es que era una cultura suiza, y de repente vino un monstruo, que sin duda la dictadura era un monstruo, ¿no? Pero no vino un monstruo y cambió todo. No, no, dentro de ese entramado de ocultamiento, de hablar en voz bajita, de tracto abreviado por izquierda, en esas prácticas culturales es que la dictadura puede instaurar tan perfectamente la profesión de bebé y que milicos empiezan a repartir niños como si fuesen bebés, como si fuesen, no sé, bolsos, ¿viste?
Botines de guerra,
sin duda. Entonces, bueno, y bueno, en el caso nuestro con María José se da esas dos cosas. Pues María José, lo que creemos es que no es hija de desaparecidos, que fue entregada por alguna persona que no la quiso tener o no la pudo tener. No sé, no conocemos datos de la madre, pero nació en una clínica privada, supuestamente, así media rara, donde una enfermera se la... Entonces, la familia en la que nos criamos nosotros, con María José, por un lado, adoptan, entre comillas, a María José de esta manera, y a mí me apropian de la otra manera. O sea, se dan las dos prácticas, ¿no? Que en ese momento empezaban a coexistir unas con la otra. Entonces, bueno, sí, esa es la historia de nuestra apropiación, adopción. En el caso de María José es más difícil denominarlo. En mi caso, sin duda, es una apropiación. Así que, bueno, hasta los 21 años...
En el caso de María José, eso se llama tráfico de personas. Tiene un nombre y también un derecho humano vulnerado por esto de... No era un bebé robado, pero sí... un bebé vendido, claro. O sacado de algún modo, porque a veces son, qué sé yo, la madre es porque tenía 15 años y son los propios abuelos los que lo entregan por estos caminos sinuosos. Pero bueno, tráfico de personas, sigamos. Vos entonces finalmente estás en Abuelas, ¿y cómo es que te enterás y qué sucede a partir de eso?
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos con Conrado Geiger. Sábados de 0:30 a 1 por Nacional.
Bueno, mirá, cuando empiezo a ir a Abuelas, yo tenía muchísimas dudas. A ver, tampoco activaba demasiado porque pensaba siempre que era imposible que yo fuese hijo desaparecido. Primero que no tenía muy claro en los 90 qué era ser hijo desaparecido, ¿viste? Nuestra generación de los 90, yo tengo 42, nací en el 78. Y si bien no me crié en una familia con normas militares, tampoco me crié en una familia progresista. Me crié en una familia, por decirlo de alguna manera, típica clase media argentina. Ideológica, ¿viste? Así con no muchos intereses sociales. Por lo cual, no tenía ningún problema hacia Abuelas, pero tampoco sabía demasiado bien qué era. ¿Se entiende? Entonces, me parecía todo muy raro cuando llega Néstor y Cristina en 2003, se empieza a difundir mucho más, ¿no? Ya empezaron a aparecer muchos casos de chicos que eran difundidos por los medios, de reencuentros con abuelas, de restituciones. Entonces, bueno, atando algunos cabos, decía, bueno, mi caso puede llegar a ser, pero tampoco me parecía muy probable. Por lo cual, me costó también eso, me parecía muy fantástico todo, como para tirarme a una fantasía de búsqueda, ¿viste? Era también todo un tema avanzar con esa posibilidad. Voy a Abuelas, y ya tomando la decisión, obviamente, de ir a fondo. Y cuando empiezo a ir a Abuelas, empiezo también a buscar en paralelo más información. Con la compu en casa me buscaba páginas de internet donde aparecían archivos, donde aparecían fotos, donde aparecían el listado de desaparecidos y las familias que estaban buscando a sus nietos, a sus sobrinos o lo que sea, familiares. Entonces, en unas páginas empecé a hacer la cuenta de, bueno, ya entendía al toque, empecé a leer y me puse en situación y dije, bueno, está bien, la fecha de mi documento quizás no sea la fecha de mi nacimiento. Pero así todo, voy a buscar, en principio, casos de marzo del 78, que el nacimiento del bebé sea de marzo, sea esperado para marzo del 78. A ver, marzo, febrero, abril, por ahí, ¿no? Principios del 78. Entonces encontré tres parejas que estaban desaparecidas y que figuraban las fotos de la madre y del padre, de las parejas. Y un día viene un amigo a casa y le muestro, che, mirá, estoy buscando, y de marzo del 78, a ver, fíjate, mirá esta foto, digo, ¿qué onda? Fíjate esto. Y cuando él ve la foto de mi viejo, que en ese momento no sabíamos que era mi viejo, pero bueno, él evidentemente lo sospechó mucho, casi se muere, se puso pálido, realmente, o sea, no me voy a olvidar nunca la cara de Santi, mi amigo, que vio esa foto y abrió la boca y me dijo, pero, o sea, vos sos igual, sos igual a esta persona, sí, claro. Es tu viejo, sos igual. Y uno no está acostumbrado mucho a verse a sí mismo, por lo cual tampoco, viste, me costaba verlo igual, no tengo la imagen mía. Así que Santi, cuando me dice eso, bueno, empecé a pensar que quizás, sí, viste, me iba acercando un poco más. Pero tampoco es que la cuestión física, en abuelas me decía, Claudia, la hija de Estela, en la Conadi me decía, mirá, por parecido físico tampoco podemos avanzar. Hubo un montón de casos que eran muy parecidos y se sospechaba y terminó no siendo. Igual Claudia, estoy seguro que se jugaba la vida a que era, porque Claudia, Analia, la gente de la Conadi que estaba en ese momento y en abuelas. Era muy grande el parecido, y después estaba Pichi, mi primo, laburando en abuelas, que también estaba buscando. Entonces, conocían en abuelas la historia casado bastante. Bueno, creo que todos en el fondo estábamos esperando que sea positivo mi ADN con el de la familia casado.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Me hago el ADN, no sé si en septiembre, no recuerdo bien en qué mes, 2005, me hago el ADN, y 4 meses después, 5 meses después, en febrero, la fecha me la acuerdo porque es como un segundo cumpleaños, es más, es el cumpleaños que me gusta festejar, el 9 de febrero del 2006, me llaman, el 8 me llama a la noche Analia, Claudia, no recuerdo bien, y me dice, che, venite mañana a la Conadi porque está resultado. Así que bueno, el 9 de febrero fui a la Conadi y me dieron el resultado de compatible, o sea, 99.999 compatible en mi sangre y mi ADN con el de mi viejo y el de mi vieja, ¿no? Así que bueno, fue un antes y un después en mi vida, Conrado, imagínate.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y a partir de ahí empezó tu nueva vida, de alguna manera. ¿Tenías cuántos años en el 2004, 2005?
Cuando me dieron el ADN tenía 27. A punto de cumplir 28. En marzo, el 27 de marzo, que no sé bien si es la fecha en que nací, pero bueno, quedó como la fecha de cumpleaños. Cumplí 28 años. Sí, ya van 14 años, Conrado, sí, 14. Fuck, ¿cómo pasa el tiempo? Impresionante.
Sí, ya pasó la mitad del tiempo que había pasado.
Exactamente, ¿qué tal? Sí, increíble. Bueno, no sé si nací de vuelta, porque a mí me quedé con un montón de... Uno no puede empezar su vida a los 27 años y eliminar todo lo que vivió. Oh. Y tuve muy claro siempre también eso, ¿viste? Algo clave, bueno, y tiene que ver con mi identidad y con lo que me pasaba, y no me arrepiento para nada. Cuando me dan el resultado, me dicen firmá. O sea, eso es un momento que es, parece una tontería, pero es impresionante. Estamos haciendo esta nota por el Día de la Identidad, y claro, te dicen firmá. Y no sabes cómo firmar. Entonces, ¿qué? Creo que era Torres Molina, el abogado, y le dije, ¿cómo firmo? Y me dice, bueno, firma como quieras. Imagínate, ¿no? Viví 20, hasta ese momento, casi 28 años, con un nombre, y ese día me están diciendo que no, o sea, que no soy esa persona legalmente. Que bueno, que soy hijo de otra persona. Pero tampoco me están diciendo cómo me llamo. Entonces, es muy raro ese momento. Me dijo, firmá como quieras, y firmé Sebastián Casado Tasca. Entonces, volviendo a esto de que no podía borrar los 20, casi 28 años que viví, me dejé el Sebastián y creo que ese mismo año hice el DNI, que tardó unos meses, y bueno, oficialmente soy Sebastián José Casado Tato.
Impresionante. El Sebastián, o sea, es tu nombre que traes ya de toda tu vida, digamos, y el José.
Y mira, el José, porque también después cuando hice el DNI, era un tema de José, supuestamente me iban a poner mis viejos José. Uh-huh. Pero viste cómo es el supuestamente, te dicen que te van a poner José y te terminan poniendo,
claro,
Juan.
Sí, Sebastián.
O Sebastián. Nunca se sabe, ¿viste? Les gustó José y dijeron José, pero bueno, imagínate que mis viejos desaparecen también, ambos por fechas parecidas, en diciembre del 77. Noviembre del 77 creo que mi viejo y diciembre mi viejo, o están ahí por semana. Bueno, no está muy claro tampoco, ¿no? Pero entre noviembre y diciembre del 77 desaparecen. Y mi vieja estaba embarazada, hago la cuenta, de cinco meses, que estaba en la mitad del embarazo, un poco más de la mitad del embarazo. 6 meses como mucho. Así que bueno, empecé una nueva vida. Ese mismo día viajé a Mar del Plata, o sea, en la CONADI hicimos una reunión, iban llegando familiares míos que estaban acá en Buenos Aires, tengo una familia muy grande, que algunos familiares estaban trabajando en abuelas en ese momento, muy cercanos, ¿no? Con toda la relación entre los organismos. Y entonces empezaron a llegar, me preguntaban, che, ¿te molesta que venga tal tía que te quiere conocer? No, que venga. Vino Cotita, emocionada, llorando, y vinieron primos. Y claro, éramos un montón en un momento en la CONADI, todos llorando, y dijimos, bueno, veámonos más tarde en lo de Cotita, mi tía Cotita, la hermana de mi viejo. Y bueno, fuimos a la noche a lo de Cotita, o a la tarde, y a la noche salimos rumbo a Mar del Plata. O sea, yo me enteré a la mañana que del resultado del ADN. Me fui a dormir una siesta, me fui a lo de Cotita, tuvimos un rato largo viendo más familiares que estaban acá en Buenos Aires, y después en caravana nos fuimos todos a Mar del Plata, y por Mar del Plata estaba mi abuela materna y mi abuelo materno, que vivían allá. Mi abuela sigue viva, Angelita, tiene 95 años. Mi abuelo falleció. Ellos viven en Mar del Plata, y mi abuela paterna era de Azul, vivían en Azul. Entonces el lugar más cercano era Mar del Plata. Así que hicimos una reunión multitudinaria de varios días en Mar del Plata, y fue todo muy rápido. Mi deseo era conocer muy rápido a mi familia, sobre todo a mis abuelos, también, que fue uno de los impulsos para avanzar. Era pensar que tenía abuelos, o que podía tener abuelos, y que si los tenía eran ya mayores y que mucho tiempo más no iban a tener para esperarme. Así que bueno, por suerte pude conocer a 3 abuelos, que bueno, me quedo con ese recuerdo fantástico, ¿no? De haberlos abrazado.
Se nos termina el programa. Me encantó el relato, y me parece que es maravilloso ver cómo la verdad garpa. Es eso.
Sí, sí, me quedo con poder transmitirle a mis hijos también su verdadera identidad. No es un dato menor, y para mí es, imagínate, por mi historia, es importantísimo poder darles el nombre y apellido que les corresponde. Así que bueno, me quedo con eso como algo que me llena de orgullo, más allá de todas las complejidades que tiene la vida de las personas que han pasado por algo parecido a lo que pasé yo, de que le han robado su identidad. Así que, bueno, qué sé yo.
Bueno,
otro día la seguimos.
Sí, dale, un gusto el reencuentro, que no pasen otra vez 15 años.
Así, dale, bueno.
Muchísimas gracias,
Nada, de nada, querido. Gracias a vos por difundir, y te mando un abrazo grande. Chau, chau.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.